El versículo con que vamos a dar comienzo en esta noche es aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26. Esta noche vamos a estar tratando acerca de, dentro de lo que es la creación de Dios, la tierra en este caso, esta noche estaremos tratando acerca de el hombre. Tratamos acerca de la tierra, tratamos acerca del principio de la primogenitura y esta noche acerca del hombre. ¿Qué acerca del hombre? El propósito. Entendamos esto, o permita el Señor que entendamos esto, que Dios es un Dios de propósito en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él hace. Él es un Dios de propósito. Yo veo dos cosas. Y es una o es la otra. O hay propósito o hay vanidad. ¿Vanidad? ¿Qué es vanidad? Aquello que termina en nada. Que se hace unos esmeros y termina en nada. Propósito es cuando podemos ver que el Señor que lo ha creado hace uso de ello. Cuando la creación quiere dar uso, y en este caso el hombre particularmente, el hombre quiere hacer uso de sí mismo, lo cual él es creación de Dios, y él quiere hacer uso para su propia gloria, para su propio beneficio, hacer uso de lo que Dios ha hecho, eso termina en vanidad. Ahora bien, capítulo 1 decía, y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Principalmente, a lo que quiero referirme primeramente y por sobre todo, es aquello que tiene que ver con su plan original. ¿Cuál fue? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo primero de todo. El propósito tiene que ver con esa imagen. La imagen es lo que le da valor. Decimos, por ejemplo, a una moneda, a un billete, a un papel monetario, billete monetario, lo que le da valor a ello es el fondo económico que hay en esa banca nacional. ¿De qué vale imprimir algo si no tiene fondo? Es como un cheque sin fondo. A causa de ello es que el hombre, el valor, el sentido del valor que hay en el ser humano, es el propósito con que Dios lo creó desde un principio y lo creó a su imagen. Recordando lo dicho por el Señor Jesús cuando le preguntaban si era lícito pagar tributo a César, él dijo, mostradme la moneda. Y él habló en dos términos. César ha de recibir lo que es suyo y Dios ha de recibir lo que es de él. Y cuando Dios creó al hombre, lo único que le da sentido, propósito a la vida del ser humano es que ha sido creado a la imagen de Dios. Y para ello es que el Señor lo creó, para el propósito que Él tiene para con su vida, basado, fundamentado, apoyado por la imagen, en este caso, a la que Dios le ha creado. En Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, versículos 2 y 3. Cuando se habla acerca de la imagen de Dios, se está tratando acerca de una sola cosa. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Cuando se trata acerca de la imagen de Dios, estamos hablando acerca de aquel que es la mera expresión de Dios. Me refiero al Señor Jesucristo. Allí nos dice la palabra, habiendo hablado en otros tiempos, nos ha hablado por su Hijo, el cual es la imagen. Dios hizo al hombre conforme a su imagen. ¿Cuál es la imagen? Su Hijo Jesucristo. Decía él, el que me ha visto a mí, al Padre ha visto. Así que, ¿Cómo poder saber que estamos dando en el blanco, que en verdad, como pueblo de Dios, vamos a olvidar la parte de como pueblo de Dios, que el ser humano está realmente viviendo con propósito, si esa imagen la mantiene? Ahora, esa imagen de todos los seres humanos ha sido completamente borrada, distorsionada. La palabra dice que Dios creó al hombre recto, pero que el hombre buscó muchas invenciones o inventos, o se apartó de esa imagen. Su imagen ha sido completamente distorsionada. Al perder la imagen, ahí es donde vemos el estado en que se encuentra, el estado de vanidad en que se encuentra el ser humano. Pero mantengámoslo en lo que fue en el principio, mantengámoslo en eso. Hecho su imagen es su Hijo Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, alguien leyó eso en la otra clase anterior, si mal no recuerdo, y lo voy a leer otra vez. Pero cuando se trata acerca de lo que Dios quiere hacer o mantener, no solamente hacer, lo hizo, pero mantiene su misma estándar, mantiene su mismo estándar. Y ese estándar es la imagen de su Hijo. Es lo que dice en Romanos 8, versículo 28 y especialmente el versículo 29. Llamó con propósito. ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios? Tal como cuando fue creado, así también lo es día. Que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el valor que hay en el hombre sea esa imagen, para que todos seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea la figura preeminencial, el primogénito entre los muchos hermanos. ¿Qué sucede en este caso cuando no es así? Cuando en vez de reconocer el valor para el propósito para lo que Dios ha creado al hombre, cuando eso deja de ser, me refiero, cuando el hombre, habiendo perdido esa imagen, ¿qué es lo que sucede con el ser humano entonces? Fíjense, sucede que se tiende a, si puedo decir, endiosar al hombre. En el momento que el hombre pierde la imagen, y todo lo hemos perdido desde el punto de vista del pecado. El pecado fue aquello que precisamente distorsionó esa imagen perfecta, la imagen de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios creó al hombre con propósito, lo creó en base a esa imagen. Pero habiendo pecado, esa imagen ha quedado borrosa. ¿Qué sucede entonces con el hombre? Que el hombre entonces tiende a endiosarse, y lo que tiene que ver con la persona de Cristo, se tiende a humanizar a Dios en la persona de Cristo. Se tiende a humanizar a Dios. Y quiero detenerme aquí por un momento. Quiero, en otras palabras, ahondar en esto un poco más. La persona puede ser religiosa, hablando en términos del cristianismo, puede ser religiosa y hacer lo siguiente. La distorsión es tal que humaniza a Dios y endiosa al hombre. ¿Y cómo es eso? ¿Ok? Manténganse por un momento. ¿Qué se hace con la provisión que Dios ha dado, en este caso a Jesucristo, su Hijo amado, que es la imagen suya? ¿Qué es lo que hace el hombre con el Cristo? Él tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, pero Él no es hombre. Pero habiendo venido en esa calidad, en calidad de hombre, el hombre lo ha mantenido religiosamente con esa figura. A eso es lo que yo me refería en cuanto a humanizar a Dios y al mismo tiempo endiosarse el hombre en sí mismo. Una cosa es el hombre creación de Dios y otra cosa es el hombre creando a Dios. Cuando el hombre procede a actuar de esa manera, lo que hace es humanizarlo, porque es un Dios, es un concepto de una deidad desde la perspectiva humana, aun cuando bien pudiera ser a la persona de Jesucristo. No va más allá, no va más allá de lo que es un Dios humano, de la misma forma que se puede hacer una imagen y de esa forma idolatrar a esa imagen. Dicho por el Señor Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Él vino en calidad humana, él vino en forma humana, pero él es Dios. Y de ese punto de vista, a menos de que haya conversión, aún dentro del llamado cristianismo, a menos que haya conversión, habremos de estar idolatrando a un Dios hecho por el hombre, lo cual es humanizar la deidad, humanizar a Cristo, mientras que el hombre procede a endiosarse. Eso es ahora, pero no era así en el principio. Bien, la imagen. El propósito en primer lugar fue aquello de mostrar, hacer al hombre a su imagen, la cual era la persona de Jesucristo. Hacer al hombre conforme a su imagen. En Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10, Efesios 2, versículo 10. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Versículo 10. Porque somos hechura suya. Ahora, la hechura aquí, dice hechura suya, creados conforme a la imagen y semejanza de su Hijo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aquí está hablando de buenas obras. Pero dejemos eso de buenas obras ahí y mantengamos solamente aquello de como Dios ahora, después de haber perdido la imagen por causa del pecado. ¿Cómo es que Dios no ha desistido de ese propósito suyo? Lo que fue al comienzo, lo que fue antes de que el hombre pecare, Dios mantiene el mismo estándar, mantiene el mismo propósito, no ha cambiado. Creó al hombre a su imagen y semejanza, y aún después del pecado, cuando reconcilia al hombre consigo, aquí podemos ver que sigue siendo el mismo, la misma hechura, sigue siendo la misma obra de Dios. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y ahí me detengo. Otro pasaje de la Escritura, más exacto todavía. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Hechura, una confección. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Ese es el propósito. Eso es lo primero del propósito de Dios en cuanto a crear al hombre. Cualquier cosa menos que eso, en lo que tiene que ver con lo primero de todo, la razón principal, cualquier cosa que sea menos que eso, ya no está llenando el propósito que Dios ha querido para con el hombre. Pensar uno de que el Señor le ha creado para algo distinto a esto, que ocupe la preeminencia, que no sea esto, estamos fuera de contexto. Versículo 12 decía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Si lo comparan con lo que leíamos en Efesios capítulo 2, porque somos, ¿qué? Creados en Cristo Jesús. Hechura, Y aquí dice la palabra claramente, hechos, verso 12, para potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo poder ser hechos? Hechos conformes a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Eso es lo primero y está por encima de todas las cosas. A lo dicho, ¿qué expresaba Pablo como siervo del Señor y en base a la carga ministerial que el Señor había puesto en su vida tocante a los santos, a la iglesia? Habían dos cosas que él mencionaba tocante a los Gálatas en el capítulo 4. En el versículo 1 él hablaba acerca de el heredero y su estado de infancia, en Gálatas 4:1. Él hablaba tocante a esto, que a pesar de ser heredero, no distingue del siervo, del esclavo. ¿Por qué? Por su estado de infancia en que se encuentra. Así que tomando eso en cuenta, ya es hijo, es heredero, pero por su estado de infancia, por no haber sido hecho, se mantiene ahí en ese estado de infancia y no continuar siendo formado, sino que se mantiene en ese estado, pues no puede participar de lo que el Señor tiene para con su vida. Ah, pero en el versículo 19, entonces lanza esa expresión de angustia, no suya propia, sino del sentir que el Señor pone en su corazón, cuando decía, vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué decía en el versículo 19? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si esa formación no toma lugar, no se lleva a cabo, no estamos realmente en el propósito principal y primordial, la misma palabra, para lo cual el Señor ha creado al hombre. Ahora, después de haber experimentado el pecado, después de haber sido reconciliados con Dios, ¿para qué nos ha reconciliado? Para volver otra vez al propósito principal. Que Cristo sea el primogénito entre todos los hermanos. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Segundo punto. Dominio. Para ello vengo otra vez aquí a Génesis capítulo 1, versículo 26. Y señoree. ¿Por qué es que puede señorear? ¿Por qué? Porque está hecho a la imagen de Dios. Y Él es Señor sobre todas las cosas. Hay un solo Dios y Señor de todo, soberano sobre todas. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen, entonces lo próximo es, en base a esa imagen, el valor que tiene esa creación de Él sobre todas las demás. Estoy leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26, la segunda parte, la parte B del versículo. Y señoré, estoy tratando ahora acerca de aquello que tiene que ver con dominio. Señoré, dominio, potestad, gobierno, autoridad. Si hay algo que necesitamos considerar en al hablar de señorear, en Génesis, en el capítulo 9, después del diluvio, una cosa es verlo en Adán, tal como estaba en el huerto, ¿no? Pero veamos esto aquí ahora en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Repito, después del diluvio. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, no habla necesariamente y señoré, pero fíjense la implicación. el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano, la misma palabra, dominio. ¿A qué vuelvo? A lo mismo. El plan, el propósito del Señor por crear al hombre. Yo sé que dos veces lo he dicho, y acabando de decirlo, ¿por qué lo voy a repetir una vez más? Si hay un propósito, y estamos hablando ahora primero acerca de lo que es la imagen, que es el valor de algo, es la autenticidad de algo, o es real o es falso, y si es real, hechos a la imagen de su Hijo, pues ya eso tiene prioridad sobre todo. Segundo, por ser Dios, Él es soberano y está sobre todas las cosas. Y aquí crea al hombre con esa finalidad. Le dice, señoree, y aquí le está diciendo en el versículo 2, en vuestra mano son entregados. Conocer eso es vital porque no es solamente el aquello de crear, pero ¿con qué fin? Estamos hablando del propósito en esta noche. ¿Con qué fin? Bien. En Mateo 18, capítulo 28 de Mateo, allí lo vimos en Génesis, cómo el Señor delega autoridad, le da autoridad en este caso al hombre. Están en vuestra mano. Bien. Y aquí en Mateo 28, vemos algo bastante similar. Las palabras son distintas, igual que lo fueron distintas de Génesis 1:26 a Génesis capítulo 9, versículo 2. Las palabras son distintas, pero mantiene el mismo propósito, el mismo sentido. Bien. Capítulo 28, dice aquí en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es la mera imagen del Dios vivo. ¿Pero qué dice entonces en el versículo 29, el versículo 19? Que de la misma forma que Él recibe toda esa autoridad y toda esa potestad la recibe, ahora Él la delega. El mismo propósito que tuvo para con el hombre en el principio cuando creó a Adán, que después lo volvió otra vez a decir en los días de Noé, y se mantiene exactamente en el mismo principio. Primero, la prioridad es su imagen. Lo segundo es el dominio, el gobierno, la autoridad, como estamos, es lo segundo. Porque si hay la autenticidad, entonces está el valor que tiene ello, y en este caso el valor aquí es aplicable a la autoridad divina, a lo que es el gobierno divino. Para eso Dios creó al hombre. Recuerden, estamos tratando acerca de teología. La mente de Dios, el propósito de Dios, la sabiduría de Dios, por la cual Él creó al hombre. Bien. En Génesis, volviendo otra vez aquí a Génesis capítulo 2, dice aquí en el versículo 8, Génesis capítulo 2, versículo 8. Hemos visto la imagen, hemos visto lo que tiene que ver con el dominio, mayordomía. Tercero. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había, primeramente, la formación, habiéndole dado autoridad, gobierno, señoré. Y ahora venimos aquí al versículo 10, al versículo 15. Versículo 15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso. Esa palabra es importante que la observemos también. Poner tiene que ver con un establecimiento. Poner tiene que ver con un establecimiento, algo que el Señor ha hecho en forma soberana con la mira de llevar a cabo un propósito. Y en este caso, en el versículo 10, en el versículo 15, tiene que ver con mayordomía. Dice aquí en el verso 15, tomó pues Dios, Jehová Dios al hombre, al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar aquí, y la palabra guardar tiene una implicación que tiene que ver a modo de lo que es un pastor. La idea aquí es aquella de uno que está velando, el pastor vela. La palabra en el Nuevo Testamento pudiéramos aplicarla a una especie de un obispado. Velar. Esta mayordomía tenía que ver con mirar agudamente, velar celosamente, agudamente, como un pastor vela por las ovejas. La idea, el concepto es ese. ¿Cómo se habla acerca de este, primeramente, lo que tiene que ver con guardar? Guardar. Pero también estaba el aquello de en ese huerto habría de ver aquello que tiene que ver con una especie de servicio basado en adoración. Esa palabra nunca aparece como tal en Génesis capítulo 2. Pero yo quisiera que ustedes, por favor, a su debido tiempo, ahí tienen ustedes varias referencias bíblicas. Y yo les pido a ustedes que a su debido tiempo puedan realmente, en la concordancia Strong, la concordancia de la Biblia, darle un vistazo a estas palabras y considerar estas palabras. Les insto encarecidamente a hacer eso. Si es cierto que había lugar para adoración, porque parte de la mayordomía tenía que ver con esto, adoración, velar cuidadosamente. También había aquello de cuidar a modo de aquello que fuera a modo de un pastor, guardar. Para ello quisiera que me acompañaran por un momento aquí a Primera de Samuel, por un instante nomás. Primera de Samuel en el capítulo 17. Muchas veces no sé si la palabra es pretender, no sé cómo llamarle, pero ha habido aquello de poner a Adán como una especie de agricultor. Esa es la idea, que lo puso en el huerto para cuidarlo, guardarse, a modo de una especie de agricultor. Hermanos, hay mucho más que todo eso. Antes que Adán estuviera allí, fue Dios quien plantó ese huerto. Y la pregunta es si es un huerto solamente basado en árboles. Si es solamente algo que tenía, o había algo espiritual acerca de ello, y eso sin especulación. Hablando de guardar, para que lo labrara y lo guardase. Dice aquí en el capítulo 17, donde mismo estamos, versículo 20, usando el ejemplo de David, eso es todo, una ilustración. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al que lo cuidara, dejando las ovejas al cuidado de un, ¿quién cuida? El que guarda. ¿Quién cuida? El que guarda. Y ustedes pueden ver la relación, por eso les digo que ustedes vean, mirando ya con más detalles en el diccionario, para que puedan familiarizarse más con esta palabra. Al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Ahora bien, ¿cómo es que cuidaba? Que dice que lo dejó al cuidado de un guarda. ¿Cómo era que cuidaba? O más bien, que guardaba él cuando cuidaba. ¿Cómo es que él guardaba cuando él cuidaba? Capítulo 30, mismo capítulo donde estamos, capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl. Salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, y aquí es donde está el modo de cuidar, el modo de guardar. Verso 37. ¿Cómo es que lo hacías, David? Verso 37. Añadió David. Jehová lo puso para qué. Ahí es donde viene lo que se le llama la capacitación. Lo puso para qué. Lo puso, lo instaló, lo puso, lo estableció. Y la capacitación para poder llevar a cabo tal cosa proviene de él. Lo crea, lo forma a su imagen, le da autoridad, señoree, y con la misma le da un oficio, lo cual tiene que ver con mayordomía. Pero una mayordomía cabal. Versículo 37, ¿cómo hacías eso, David? Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. También, él es el mismo que capacita, aquel que hace mis manos, adiestra mis manos para la batalla. Verso 37 decía, también me librará de la mano de este filisteo, y dijo a Saúl a David, y así sucesivamente. Así que, ¿por qué fue que David respondió? Primeramente, él da a entender que él cuidaba y guardaba las ovejas de su padre. Pero aquí ahora, aplicándolo al pueblo, a la grey, el rebaño de las ovejas, el pueblo de Dios, aquí en este caso, versículo 36. Él dice aquí, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y más adelante, verso 45, el asunto va más allá que solamente las ovejas. Con quien tú te has metido es con el Dios del ejército de Israel. Entonces no estaba respondiendo David en sí mismo. Y Adán no estaba sirviendo en capacidad propia, sino porque el Señor lo había, repito, capacitado para llevar a cabo esa labor. Propósito. Estamos hablando de propósito. Vivir con propósito. La imagen, la autoridad y al mismo tiempo la función que habría de realizar como mayordomo. Cuarto, juicio. Juicio. Una vez más aquí en Génesis capítulo 2, para poder enjuiciar, cualquiera diría en estos momentos, o pensaría, ¿verdad?, que estamos hablando de una sentencia. En cierta manera lo es, en cierta manera. Pero fíjense, cuando se habla de juicio, lo principal de esto es discernimiento. Decir las cosas cuando decimos con juicio. Decirlas propiamente, tal como son. Y aquí en este caso, Adán fue creado con la mira de poder enjuiciar. A veces, paréntesis, a veces quizás las palabras que usamos o que puede usar una persona las usa porque piensa de esa forma. Yo estoy pensando bíblicamente ahora acerca de lo que significa juicio. No solamente en aquello que es de condenar a alguien, pero de saber juzgar, decir algo con juicio. Y para ello se le llama esto discernimiento. Bueno, enjuiciar. Capítulo 2. Dice aquí en el versículo 19. Versículo 18 primeramente. Y dijo Jehová. Jehová Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para sí. Parte de ahí. Y en el versículo 19, Jehová Dios formó y empezó una tras la otra, uno tras la otro. Formó pues de la tierra toda bestia y todo lo que ahí menciona. Verso más adelante en el versículo 19. Lo que formaba lo traía al hombre, lo traía Adán. ¿Quién era Adán? Aquel que era mayordomo. ¿Quién era Adán? Aquel que te había dado señorío. ¿Quién era Adán? Aquel que había creado conforme a su imagen y semejanza. Ahora lo trae para que enjuicie, en este caso para que discierna. Y dice aquí en el versículo 19, y las trajo a Adán, ¿para qué? Viese. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesús cuando hablaba en parábola? Mirad lo que oís. Enjuiciad lo que oís, para que entonces al hablar peguéis a blanco. Versículo 19. Para que viese cómo, eso es enjuiciar, cómo, sentencia, pero en base a discernimiento. Para que viese cómo las había de llamar. O sea, cuidado cómo le llames, cuidado antes de abrir la boca, cómo has de enjuiciar. Un mayordomo que es llamado a enjuiciar lo que es o lo que no es, discernir. Dice, y todo, aleluya, propósito, nunca erró al blanco al abrir la boca. El hombre nunca se equivocó porque no había sido contaminado con el engaño. En ese instante el hombre estaba siendo administrador fiel de lo que el Señor le daba a administrar. Fiel. Propósito del Señor por crear al hombre. Enjuiciar. Versículo 19, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, pero el propósito del Señor en el verso 18 no lo había llevado a cabo. Aquí es donde yo les pido, pero en una forma de súplica, que le presten atención a esto. Si dice en el versículo 18, le haré ayuda idónea, y en el verso 19 empieza a crear estos animales, habiendo dicho antes, le haré ayuda idónea, y trae todo lo creado y lo presenta a Adán, habiendo dicho antes, le haré ayuda idónea. Hubiera sido hoy día. ¿Qué se hace hoy día? Esto es lo que se hace hoy día. Con una mente distorsionada, llena de falsedad, esto es lo que se hace. Se le llama proceso de eliminación. No esta, tampoco esta. Esta tampoco, no tampoco. Pero de entre todo lo que hay, tiene que haber alguien. A ver. Porque si Dios, tiene que ser de Dios. Esto tiene que ser porque Dios lo ha hecho, decimos. Entonces tiene que estar entre todo esto, porque Dios dijo que iba a ser ayuda idónea. No. Y no, y no. Pero si Dios dijo que iba a ser ayuda, no, y no. Pero ¿tú sabes lo que estás diciendo, Adán? No. Y no es no. Esto no es ayuda idónea. Pero si Dios, no. Estoy tratando de ilustrar. Y con la misma, dice en el versículo 19, perdón, versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que no aceptó. Y a cada una de esas cosas, en forma de buena mayordomía, buena asesoría, esto es, esto no es. Y finalmente vio que no había nada para él. Versículo 21. Entonces, cuando vio que no había nada para Adán, entonces Jehová Dios hizo caer, y por ahí. Versículo 22. Tomó, extrajo del hombre. Y en el versículo 22, la última parte, y la trajo al hombre. No le dijo al hombre, sino la trajo al hombre, igual que trajo los animales al hombre. Pero no le dijo al hombre que esto es, para que viese cómo había de llamarle. Administración, juicio, juicio, discernimiento. Versículo 23, dijo entonces Adán, de la misma forma que dijo en el versículo 19, las trajo para que viese, verso 20, y puso nombre a Adán, y también puso nombre a Adán a esto que Dios había creado, la mujer. Dijo entonces Adán, a modo de mayordomo, esto es. Lo otro no era, esto es mayordomía. Podemos llamarle eso una mente clara, pero más que eso, podemos llamarle eso una cosa, estar en armonía con Dios. Es lo que es, estar en armonía con el Señor. Fuera de ello, no hay razón, no hay manera. Y es lo que la palabra nos enseña, entre otras cosas, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. Nosotros, dice el espiritual, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, decía 1 Corintios 2, 15. Y entonces en el versículo 16 dice, ¿por qué juzga todas las cosas? Dice, porque tenemos la mente de Cristo. Creados a la imagen de Dios Jesucristo, recibiendo la autoridad del dominio que el Señor le da al hombre, señoré. Tercero, puesto por Dios para ejercer una función, la mayordomía, y dentro de ello, como mayordomo, tener que tomar decisiones en base a un juicio. Propósito divino. Propósito divino. Decíamos en el Nuevo Testamento, creados a la imagen del Hijo de Dios, hechos a la imagen de Él para que Él venga a ser el primogénito entre los muchos hermanos. Ante esa gloria, con la misma, se nos dice que somos llamados a tener este sentir. En inglés, aquellos que lo recuerdan, let this mind be in you. Este sentir es el mismo, que no haya algo distinto, que estemos en armonía con el Señor, para que el propósito de Dios realmente, o sea, que podamos realmente encajar en el propósito de Dios. Evidencia, evidencia de que encajamos en el propósito de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 6 y 7, se nos habla acerca de las dos cosas que allí se mencionan. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que la mente carnal no puede discernir, porque dice que no se sujeta a la ley de Dios, pero antes de haber recibido a Cristo, estábamos en ese estado. Una vez que venimos al Señor y estamos siendo hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, es de esperarse que haya discernimiento en nuestras vidas, es de esperarse que haya discernimiento, para poder ejercer una buena mayordomía con la autoridad del Señor, porque somos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Ahora, vamos a concluir en un momento, solamente antes de terminar, decir esto. Decimos propósito divino para Dios crear al hombre. ¿Cómo vive el hombre hoy día fuera del propósito divino? ¿Cómo vive hoy? Yo quiero decirles cómo vive el hombre, señor, antes de llegar a la conclusión. Aquí en el libro de Eclesiastés, repito antes de terminar, en el capítulo 6 de Eclesiastés, porque si no es ese, si no estamos llenando esos requisitos acerca del propósito de Dios para con la vida del hombre, entonces estamos llenando otros para otro propósito. Y dice aquí, repito, en Eclesiastés capítulo 6 y en el versículo 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre? El bien del hombre. Eclesiastés capítulo 6, versículo 12. El bien. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales que será después de él debajo del sol. Porque ahí es donde está la cosa. Una de dos: o el hombre vive para el propósito que Dios le ha creado, o vive todos los días habiendo pasado el bien, el propósito para lo cual Dios lo creó. Uno de los términos más comunes que se oye muchas veces de los seres humanos, empezando desde la niñez, que es donde se clasifica todo esto: el niño, en su forma de ser, es más honesto. Y una de las características del niño es decir: estoy aburrido. Es la palabra clave de los niños. ¿Cómo el ser humano supera todo aquello que tiene que ver con ese aburrimiento? Hoy se da esto. Se cansa, se aburre, por así decir, de estar haciendo eso. Empieza otra cosa distinta. Y está constantemente saltando de una cosa en la otra. Para esa vanidad, esa falta de propósito que produce precisamente ese aburrimiento. Boring. Life is boring, decimos. Qué aburrido, esa expresión que procede de lo más profundo. ¿Qué ser humano en su vida no ha expresado eso con convicción? Y finalmente, para llegar a veces a un triste fin. ¿Han oído hablar alguna vez aburrido de la vida? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Todos los días, habiendo pasado por alto el bien, todos los días de su vanidad, pasó por alto el propósito, el bien, para lo cual Dios le creó. Y se sustituye, porque se sustituye ese bien hoy por esto, mañana por esto, otro, y tratando de remediar esa insaciabilidad que hay en el corazón del hombre, porque nada ni nadie lo puede llenar. Solamente el bien que Dios ha escogido para uno. Y estamos de modalidad en modalidad, si me doy a entender, novedosidad en novedosidad. Si no estamos en la última, estamos en la penúltima. Y donde quiera que podamos pegar, donde quiera que podamos realmente hacer algo para tratar de saciar ese aburrimiento, esa vanidad que hay en el corazón del hombre. Nada ni nadie puede llenar ese vacío, lo cual es el propósito de Dios para con el hombre. Ni el matrimonio, ni una profesión, ni una posición cultural, donde quiera que sea gubernamental, donde quiera, no hay nada que pueda llenar ese vacío del hombre. Solamente comienza con esto, la imagen. De la imagen a ese gobierno, de ese gobierno a la mayordomía y de la mayordomía a ese juicio. Saber enjuiciar, saber marcar, dar en el blanco en aquello que sabe uno que el Señor quiere hacer y para ello vivir. Juicio. Todo lo dicho, quiero venir solamente aquí para terminar. En Efesios capítulo 1, hablando de esa iglesia que conoce el bien que Dios tiene para uno, para nosotros, por gracia de Dios, podemos decir así. Dice el capítulo 1, versículos 22 y 23. Nos trae otra vez al propósito divino. Y sometió, ¿por qué sometió? Porque ahora está sobre, verso 20. Está sobre. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza primordial, el primogénito, el primero, la imagen. Lo dio por, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cual de esa iglesia es, esa iglesia es su cuerpo, la plenitud, algo que no le falta nada, al Cristo que no le falta, al Cristo, al pleno, al Hijo de Dios, dice la plenitud de aquel, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo propósito. Donde hay vanidad, ahí no hay plenitud, ahí lo que hay es vacío. Cristo, la plenitud de la iglesia, Cristo el propósito fundamental de la iglesia, creada la iglesia, creado el hombre a la imagen de la cabeza de la iglesia que es Cristo Jesús, creados a esa imagen de Él, y en base a Él y por causa de Él, siendo hechos a la imagen de Él, con ese señorío, estando sujetos a Él y siendo delegada autoridad para poder ejercer una mayordomía, ¿cómo? Decíamos al final, con ese juicio, con ese discernimiento de saber que le estamos agradando al Señor. Al decir esto, estamos dando en el blanco. Al tomar esta otra decisión, es para agradarle a Él. Vivir una vida llena, una vida con propósito. Eso es imprescindible, no hay nada que pueda superar eso. El propósito para lo cual Dios creó al hombre. Y ahora lo vemos, a pesar de la distorsión, ahora lo vemos todo ello realizado una vez más en la persona de Jesucristo. La plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén.